Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja. Con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Bueno, ¿quién dijo que la Fórmula 1 no era divertida? Alguien que no vio la carrera de ayer. Porque ayer, uno de los míticos circuitos del circo de la Fórmula 1 se convirtió de nuevo en un espectáculo que divirtió especialmente a los que siguieron la carrera y a todos los que la han visto a posteriori, o a los que tienen costumbre de ver el resumen, que también hay mucha gente que lo que hace es ver el resumen de la carrera. Pero ayer Silverstone nos dejó tantas sorpresas, algunas de ellas muy desagradables. Javier Manzanares, especialista Fórmula Azul, Fórmula 1, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos ¿Quién días. Dijo que la Fórmula 1 era aburrida? ¿Quién dijo eso?
Desde luego que fue una carrera muy buena a todos los que nos escuchan. Fue una carrera muy al principio, la primera parte un poquito aburrida. Hubieron dos coches de seguridad por dos fuertes accidentes. Se reagruparon bastante al principio. Pero bueno, después la parte final de la carrera, cuando todos estaban celebrando y las posiciones. Bueno, vino esto es un poco empezar por el final, ¿no? Pero vino un poco el show que en gran parte pues nos perjudicó, con Carlos que andaba en cuarta posición y al final pues se fue fuera de los puntos por un pinchazo, que ahora hablaremos de ello.
Sí, hemos hecho un poquito de spoiler, pero es que la gran noticia fue los reventones que hubieron en las últimas vueltas. Yo le recomiendo al que no le guste la Fórmula 1 o que no sea aficionado, que vea los 10 últimos minutos, 10, 15 últimos minutos de la carrera de ayer, que fue impresionante. Nos acompaña también Javier Manzanares Jr., buenos días.
Muy buenas, Iñaki.
¿Tú también pegado ayer a tu padre viendo la carrera o la veis por separado?
Como una lapa.
¿Tú eres ferrarista también?
Hombre, se podría considerar.
Sí, o sea que sigues sufriendo.
Sí, seguimos sufriendo.
Seguís sufriendo con los Ferrari, casi mejor no hablar de ello hoy. El tercer puesto de Leclerc tiene mérito, teniendo en cuenta de que, bueno, luego te voy a preguntar un par de cosas por Ferrari, pero vamos a recordar, por si alguien todavía a estas alturas no lo sabe, que un tan Lewis Hamilton volvió a ganar la carrera. Pero ¿cómo ganó la carrera Lewis Hamilton? Señoras y señores, con una rueda reventá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido?
No, nada.
Lo de reventar. Vale, es que me estaba haciendo una seña y digo, es que como que en el mundo de la Fórmula 1, en cualquier momento sale una descalificación y te pueden. Pero ganó, ¿no?
Ganó la carrera.
La carrera que yo vi la ganó él.
Sí, no, todo. Está claro que la ganó él, la ganó a tres ruedas, cosa que solo hay un precedente, creo que los años 80, que ha pasado algo así. Los neumáticos fue una equivocación clarísima entre hoy y mañana. Pirelli va a estudiar lo que ha pasado, porque no solo pasó con los dos Mercedes, sino que pasó con Carlos y pasó con algún coche más. El ir apretando tanto vuelta rápida a vuelta rápida, creo que hicieron 6, 7, 8 vueltas rápidas los dos Mercedes, estresaron, lo llaman así, lo que es la carcasa del neumático, que si vemos las imágenes veréis es que lo que se ha desprendido del coche, lo que tuvo la suerte que tuvo Hamilton, que le pilló justo en la última vuelta, que pudo ir de una forma magistral, llevando un coche de Fórmula 1 a tres ruedas, o no, cualquier coche a tres ruedas es muy difícil, y lo llevó a la meta. Carlos Sainz no tuvo tanta suerte, le pilló a dos vueltas del final, lo mismo que le pasó a Bottas, que ya estaba acariciando ese segundo puesto, y también reventó las ruedas. Pirelli tiene que estudiar lo que va a llevar, qué compuestos va a llevar el domingo que viene, que repetimos en Silverstone, qué tipo de compuestos va a llevar. Quería llevar un punto menos, o sea, quería lo que se denomina neumáticos duros en esta carrera, hubieran sido medios y blandos, o sea, quería llevar ruedas más blandas a Silverstone la semana que viene. Creo que eso se lo tiene que replantear, porque lo que pasó ayer, si le llega a pillar a Hamilton en las enlazadas a más de 300 kilómetros por hora, no sé lo que hubiera pasado. Entonces,
bueno, vamos a explicarles, vamos a recordar, como digo, un poquito la clasificación. Lógicamente, para los que tengan curiosidad por saber cómo quedaron los pilotos y sus correspondientes marcas. Hamilton con Mercedes ganó la prueba. Verstappen con Red Bull quedó segundo, y ahora contaremos por qué pudo haberse llevado el Gran Premio. Leclerc con Ferrari ocupó la tercera posición del podium. Ricciardo con Renault cuarto. Norris con McLaren quinto. Ocon con Renault sexto. Gasly con Alfa Tauri séptimo. Albon con Red Bull octavo, Stroll con Racing Point Force India noveno, y Sebastian Vettel con Ferrari quedó quinto. Al final Vettel fue favorecido, fue favorecido por los reventones. Y Carlos Sainz, que tenía todo a su favor para terminar en cuarta posición, pues también reventó las ruedas y quedó el décimo tercero. Bueno, todo transcurría con normalidad. Había habido algún adelantamiento muy bonito. Estábamos ahí pendientes de si Carlos podía llegar a Leclerc, etcétera, etcétera. Cuando de repente empiezan a reventar neumáticos. Y esto cambió, lógicamente, todas las posiciones. Pero para los que sois aficionados a la Fórmula 1, y que lógicamente por eso oís este programa y luego el programa en el blog de Javier Manzanares, hay que explicar que ayer Verstappen cometió un error, porque quizás si hubieran analizado lo que estaba pasando a su alrededor, hoy estaríamos hablando de que Verstappen sería el ganador. Porque una vuelta o dos antes de que Hamilton, de que terminara la carrera, a Verstappen no se le ocurre otra cosa que entrar en boxes para intentar, en teoría, cambiar neumáticos para hacer la vuelta rápida. Error monumental.
Bueno, a ver, hubiera acabado Verstappen. A ver, los neumáticos estaban sufriendo mucho. Verstappen con el Red Bull estaba haciendo tiempos muy parecidos a Mercedes, ¿no? El neumático estaba sufriendo mucho. Yo creo que Red Bull le da la orden de parar, ya no solo por conseguir esa vuelta rápida que te da un punto extra, sino porque también a mitad de carrera, a parte final de carrera, también se estaba quejando un poquillo los dos pilotos, tanto Albon como Verstappen, de vibraciones en el volante. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo mismo que le estaba pasando a los Mercedes, lo mismo que le estaba pasando a Carlos. A lo mejor si hubiera seguido Verstappen esa vuelta de más, esas dos vueltas de más, pues le hubiera costado un pinchazo también, porque eran compuestos iguales, estaban estresando muchísimo también el neumático. Pero bueno, visto así como tú dices, sí, si no hubiera parado Verstappen hubiera ganado la carrera. Ayer Hamilton entró a 5,3 segundos de Verstappen, hubiera ganado la carrera, pero consiguió un punto más. Pero hubiera terminado
Verstappen. O sea, que tú crees que lo que presuntamente para mucha gente fue un error de entrar a cambiar para intentar batir para hacer la vuelta rápida, en realidad fue una medida de protección para conservar el puesto.
Yo creo que sí.
Javier Manzanares Jr., ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, porque yo no sé si Verstappen hubiera podido llegar al final. Yo creo que en Red Bull se asustaron con el pinchazo de Bottas y dijeron, vamos a asegurar una segunda plaza a arriesgarnos a no terminar.
Porque claro, hay que decir que en condiciones normales cualquier otro piloto probablemente no hubiera terminado la prueba. Hablo de Hamilton, porque como decía Javier Manzanares Senior, lo que hizo ayer Hamilton pasa ya a la historia de la Fórmula 1, ¿no?
Totalmente. Ayer Hamilton sobrecondujo el Mercedes, dio una vuelta entera a tres ruedas, cosa que no se ha visto en la historia nunca en la Fórmula 1, y es un mérito bastante importante.
Has aconsejado bien, ¿no? Que vean los 10 últimos minutos, y sobre todo algo muy interesante, que escuchen las radios, ¿no? Cuando Hamilton sufre ese pinchazo, le dice a su ingeniero de pista, todos los pilotos tienen un ingeniero de pista, están en contacto. Por ejemplo, ayer Verstappen le recordaba a su ingeniero que bebiera agua, o sea, fue un detalle gracioso de la carrera. Pero bueno, Hamilton en la última vuelta le dice a su ingeniero que no le deje de hablar y le diga al segundo dónde estaba Verstappen, porque se estaba acercando, o sea, le estaba quitando por parcial 7-8 segundos. Y para saber lo que podía Hamilton con una rueda menos, apretar en qué sector más y en qué sector menos. O sea, Hamilton es una calculadora, tiene una calculadora en la cabeza y fue espectacular.
Y tiene un coche intratable.
Eso es un tema que un día tendremos que hacer un programa exclusivamente de eso, porque eso un poco aburre a las ovejas lo que está haciendo Mercedes.
Sí.
Pero bueno, sí, tiene un coche que está es digamos, la escudería más que más tiempo va a estar ganando el Mundial, porque va a estar ganando este y el que viene, sin duda. Y bueno,
el que viene veremos a ver, porque ahora comentaremos una de las noticias de la semana que tú me anticipabas hace unos días por WhatsApp y que lógicamente la queremos comentar en este espacio dedicado a la Fórmula 1. En condiciones normales ayer hubiera sido Hamilton, Verstappen, Leclerc y Carlos Sainz, ¿no?
Carlos Sainz hizo una carrera espectacular, hizo una salida muy 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 buena. Tuvo un problema que hubiéramos estado hablando de algo muy muy grave. Hay gente impresentable en todos los sitios y ayer Grosjean lo que le hizo a Carlos es, lo dijo Carlos, es inaceptable lo que le hizo cambiar de dirección un coche. Cuando llevas frenarlo y cambiar de dirección a más de 300 kilómetros por hora, te puede costar un accidente bastante fuerte. Lo veíamos en la previa, en la recta de que da lugar a la curva de Stowe. Y bueno, se le apercibió a Verstappen con una bandera negra. Hace tiempo que no veía eso.
Escucha, yo. Me parecía estar viendo a este que ahora comenta las carreras en la tele.
¿A quién?
A De La Rosa.
A De La Rosa.
Sí, yo desde De La Rosa creo que no había visto una bandera negra.
Bueno, pues estuvo a punto, porque si veis las imágenes, le cambia de dirección en plena recta. Sí. Eso es peligrosísimo.
Pero legal.
Una vez lo puedes hacer, dos no. Pero está claro que si tú le cambias de dirección a un piloto que está encima tuya a 300 kilómetros por hora, pero es que hace un cambio y después vuelve a su sitio, que son dos, ahí están dos, ahí hablamos de dos.
Pero no ha pasado nada.
No pasó nada, pero no podemos hacer esto porque se está jugando con la vida, porque te está jugando la vida a 300 y pico.
Bueno, supongo que en la próxima reunión de pilotos, que es una cosa que a los aficionados os gustaría estar ahí, tener micrófonos ahí.
Claro, claro.
Porque ahí es donde se dicen las cosas entre ellos.
Claro, bueno, muchos pilotos...
Ahí Fernando Alonso, por ejemplo, es uno de los personajes menos queridos dentro de... En ese momento, al menos, en las reuniones de pilotos.
Bueno, habría que saber lo que se dice. Lo que sí que te puedo decir que...
Te lo digo yo.
Que Grosjean no es uno de los más queridos.
Claro.
Hoy escuchábamos a una de las voces más autorizadas que tenemos en este país, que es Joan Vilaseca-Prat. Lo escuchábamos ayer en la radio. Recomiendo que se escuche a este hombre, a este catalán, ¿no?, que ha estado en muchísimos equipos, está con Schumacher, etcétera, y lo decía, cuando se retire Grosjean, sus compañeros no lo van a echar de menos y lo van a celebrar. Es un peligro con un coche muy lento como el que lleva y en fin, podríamos haber visto un accidente.
Bueno, ¿por qué no paró Hamilton? ¿Porque va de sobrado? ¿Porque...?
Va de sobrado, va muy, muy, muy de sobrado. De hecho, yo creo que el mapa motor... El viernes nos engañan a todos en los libres, el sábado nos engañan en los libres, nos engañan en la Q1, nos engañan en la Q... Y ya en la Q2 ponen el mapa motor modo Ham Attack, ataque Hamilton, y ahí no que nos pille, le mete un segundo largo al resto, y son coches que van muy protegidos en el motor. Son, si no me equivoco, ayer fue la 36ª carrera seguida de Hamilton puntuando. Bueno, yo no he conocido una cosa así. La fiabilidad del Mercedes es tremenda, es más rápido que los demás, en fin, lo tiene todo para arrasar, y no paró porque yo creo que la gestión ayer del equipo Mercedes no fue la más ideal. Yo soy de los que piensan que no debes dejar, debe haber un piloto 1 y un piloto 2 en los equipos, pero si los dejas luchar entre ellos, toda la carrera estuvieron a un segundo y medio, segundo con 3, etcétera, y claro, eso lo que hace es que uno hacía vuelta rápida, ya digo, creo que hubieron 8 o 10 vueltas rápidas, y eso lo que hace es estresar muchísimo los neumáticos y el coche de una manera totalmente innecesaria, porque claro, van a muchísima distancia. Lo decíamos creo que la semana pasada, la única persona que podía quitarle el título, que yo creo que ya está definido,
sí, hombre,
a Hamilton y a su compañero. Ayer el 25-0 lo manda lejísimos, son más de casi dos carreras, por lo tanto yo creo que podemos tener un campeón ya con tantos tiempos por delante, ¿no? Es triste para la Fórmula 1, pero yo creo que ya tendríamos que tener dos roturas mecánicas y dos victorias de...
Sí,
de,
no, ya. De... Y la fiabilidad, como comentábamos el otro día, la fiabilidad es muy buena ahora en la Fórmula 1 y es muy difícil que a Hamilton se le escape este Mundial, que ya veremos cómo termina, porque una de las noticias que lógicamente preocupa ahora a la organización de la Fórmula 1 es ese positivo de Checo Pérez, que ya veremos a ver si puede participar en el próximo Gran Premio, porque lógicamente también la Fórmula 1, aunque está muy blindada, pero un piloto puede dar positivo como cualquier deportista, como cualquier persona, y vamos a ver qué pasa con la noticia del día, que es que Checo Pérez ha dado positivo por coronavirus, tendrá que guardar su correspondiente cuarentena, y vamos a ver qué es lo que pasa, Javier.
Vamos a ver, por cierto, lo reemplazó Hülkenberg, un piloto que ha estado muchísimos años en Fórmula 1 y no pudo tomar la salida ayer. Tuvo un problema en el Racing Point, en el Mercedes Rosa, y no pudo salir. Vamos a ver lo que pasa, como tú bien dices, la semana que viene que volvemos a Silverstone, a ver si Checo pues, se encuentra mejor y yo creo que no va a correr. Yo creo que ayer le volvieron a hacer pruebas y no está nada claro, y en fin, la burbuja esta en la que está la Fórmula 1 no van a dejar ninguna sombra de duda lo vemos en el fútbol también. Ahora vemos una cascada de positivos y están siendo apartados de los equipos como mínimo dos o tres semanas. Yo creo que aquí va a pasar igual. Yo creo que lo podremos ver en Cataluña o en la siguiente en Spa-Francorchamps, en Bélgica.
Cataluña, que por cierto la podremos ver en abierto. Quedaros con este sonido.
Neumático izquierdo, no puede ser. No puede ser, qué mala suerte, Dios mío.
Él sí va a entrar ahora, pero sí. Vamos, la carrera está perdida igual.
Ostras, nos ha faltado una vuelta.
¡Qué mala suerte! La palabra mala suerte de nuevo ligada a un Sainz.
Desde luego.
Ay, me acordaba de su padre.
No, pero está
y teniendo. Su padre, que estaría viendo la carrera ya. Hijo mío, por favor, saca lo bueno de mí.
Me encantaría tener la mala suerte del padre y el hijo. Lo digo de verdad.
Evidentemente.
Pero ayer sí fue mala suerte porque hizo una carrera enorme. Está teniendo muy mala suerte con su equipo. Ayer lo pararon un poquito para que la gente siga hablando, pararon a su compañero primero, a Norris primero, después a él. Yo creo que el equipo...
Bueno, Norris, que ayer pedía que pararan a Carlos, hubo una conversación kafkiana, decía, oye, parar a Carlos, decirle a Carlos que me deje pasar porque el que viene de atrás me va a pillar. O sea, quería poner a Carlos como tapón entre él y creo que era Ricciardo, ¿era el que venía detrás?
Sí, Ricciardo, que fue una carrera.
Ricciardo ese.
Sí, que fue, vamos.
Pero tú no, vamos a ver. Carlos tenía el suficiente margen de ventaja sobre ¿quién estaba?
Estaba Carlos, le creo estaba cuarto, o sea...
Tenía suficiente margen y además Carlos tenía alguna mínima posibilidad, porque lo hablamos a lo largo de la carrera por WhatsApp, te pregunté, ¿hay posibilidad de que Carlos coja a Leclerc? En condiciones normales, si los neumáticos de Ferrari hubieran respondido como tenían que haber respondido, igual hubiera llegado Carlos ahí.
No, y yo te lo dije, lo que te dije ayer fue, vamos, conociendo un poco lo mal hecho, que está el Ferrari, lo mal que trata los neumáticos, porque tiene un par descomunal, el Ferrari es un coche inconducible y por tanto destroza los neumáticos. Podemos ver en las carreras cómo terminan los dos coches, siendo adelantados o doblados, y la esperanza para Carlos es que desfallecieran los neumáticos del Ferrari y acercarse, como creo que vamos, estábamos a 3,5 segundos, 4 segundos, pero lo que yo digo, dos pilotos en un mismo equipo, dos gallos, como tenemos ahora mismo a Norris, que es un portento, es un chaval jovencísimo y es un portento y va a dar que hablar con el coche que va a tener el año que viene, que es el McLaren, que va a evolucionar positivamente. Va a dar un paso atrás Sainz, por lo menos el año que viene. Y vamos a ver, lo que estaba pidiendo Norris es que pensaba, y muchos equipos les da la oportunidad a los pilotos que lo piden, de pensaba que iba más rápido. Y los parciales, en algunas partes Norris estaba siendo frenado por Carlos, sobre todo la mitad de la carrera y al final, y lo que le pidió al equipo, el equipo no se lo dio, pero muchos equipos sí que le da la oportunidad de, vale, ponte delante y demuéstralo. Ha pasado en Ferrari, ha pasado en muchos equipos.
Bueno, declaraciones de Vettel: hay algo malo conmigo o con el coche, pero algo no cuadra.
Las dos cosas. Vettel ha sido barrido emocionalmente en pista por un chaval jovencísimo, un chaval que está llamado a ser campeón del mundo, seguro. Y Vettel está por reconstruir. A mí me da mucha pena, porque yo siempre he apoyado a Vettel, cuatro veces campeón del mundo. Llegó a Ferrari para ganar su quinto, se va a ir sin ganar prácticamente nada, unas cuantas carreras nada más, pero ha sido pisado, ¿no?, por un chaval jovencísimo que se veía venir, que iba a hacer bastante, bastante buen trabajo en la escudería, ¿no? Van a ser una tortura. La otra que nos queda en Silverstone, en Cataluña, en Spa, en Monza, en Mugello y en Sochi, va a ser una tortura para Vettel. Y bueno, ya pues el año que viene será otro año muy parecido a este, pero ya no tendrá la presión que tiene cualquier piloto Ferrari, que por cierto hoy en la prensa italiana pues lo están destripando otra vez al bueno de Vettel, y lidiar con eso todas las semanas es muy difícil.
En fin, para Manzanares Junior, bueno, a ti, tú tienes un nombre, diríamos, de piloto, ¿no? El otro día me pareció que te llamaba tu padre. ¿Tus amigos cómo te llaman?
Me llaman Poyote.
Sí, pero aparte de eso, en las carreras no tenían, no dijo el otro día... cuando corres, bueno, vamos a dejarlo ahí, que creo que me estoy metiendo en un charco. Manzanares Junior, para ti, ¿qué fue lo más divertido, lo mejor, al margen de los reventones, que lógicamente no pueden ser divertidos para el espectador, pero para la carrera y para los pilotos no es bueno? Pero se lo preguntará al propio Carlos Sainz. ¿Qué es lo que más te gustó del Gran Premio? ¿Con qué imagen o con qué imágenes te quedas del Gran Premio de Silverstone de ayer?
Yo me quedo con el podio de Leclerc y el casi de Sainz, porque si Sainz no hubiera reventado ese neumático, hubiera podido estar bastante cerca de Leclerc, y Leclerc acabó en el podio.
Ajá. O sea que eso es lo que destacarías de la carrera de ayer, ¿no?
Sí, el acto del monaguesco de llevar ese Ferrari, que el ritmo real está de mitad de tabla hacia abajo, de llevarlo hasta la tercera plaza, por factores de suerte o de lo que sea, pero eso no es normal. Ese Ferrari está totalmente fuera de posición.
Javier, ¿con qué titular te quedas de la carrera de ayer?
Yo lo en Fórmula 1 Actualidad, en la página de Facebook, lo digo muy claro, ¿no? Y te lo leo textualmente. Victoria 87 de Hamilton, carrera y título. Yo creo que ya se ha acabado la foto.
Jaque mate,
exactamente.
Bueno, pero nos queda todavía mucho que divertirnos, porque la próxima semana, de nuevo en Silverstone, y ayer oía que, por ejemplo, los neumáticos, que lo vamos a dejar el tema de los neumáticos para el final, porque es la gran noticia y es el cebo que tenemos para terminar el programa. Los neumáticos, la semana que viene, y más después de lo que pasó ayer, cambian. ¿Por qué?
Por ahora, no. O sea,
no, el no hablo de la... Es decir, del compuesto, de la marca o de... No, la marca no puede cambiar. Pero... a ver si yo lo entendí mal. Me pareció entender que, independientemente de los reventones, que fue ya en la recta final del programa, los neumáticos de esta semana en Silverstone no iban a ser los mismos que esta.
No, querían incluso... El problema de ayer fue que eran muy blandos. Eran compuestos muy blandos, sí. La temperatura muy alta. Y puede ser que estos mismos neumáticos, con otra temperatura el domingo, no tanto calor, funcionen. Pero con las mismas temperaturas no creo que Pirelli se aventure a llevar los mismos neumáticos, sino que le dará a los equipos compuestos más lentos y más duros. Lo veremos en los tiempos y lo veremos en el tipo de compuesto del neumático. No creo que lleve los mismos, porque sería peligroso y los equipos no estarían de acuerdo.
Vale, entonces la gran incógnita es qué va a pasar la semana que viene, porque
Volvemos al inicio. Javier, reuniones en todos los equipos, en todos los fabricantes. A ver qué ha pasado, a ver qué pasó ayer.
¿Te refieres a... seguimos con los neumáticos?
Sí, sí. Terminamos con ellos. La gran noticia es esa, los reventones de neumáticos. Nadie quizás esperaba llegar a ese nivel, porque puede reventar uno, pero además, los que iban liderando la prueba, tú ya has dado tus motivos por el cual reventaron, porque se forzaron demasiados.
Y necesariamente en el caso de Mercedes, con la diferencia que
claro.
hay, hacer 8 o 9 vueltas rápidas entre los...
¿Pero qué pasa? ¿Qué estará pasando esta mañana en la factoría?
Bueno, Pirelli, como todos sabéis, es el único suministrador desde hace unos años de la Fórmula 1. Ellos deciden, escuchando, creo que poco, a los equipos y teniendo en cuenta temperaturas y según qué pista también, el llevar una serie de compuestos u otros a los diferentes circuitos. Se eligió para Silverstone una clase de neumáticos más blandos de lo habitual. Querían para la segunda de Silverstone la semana que viene llevar incluso los blandos más blandos y los duros menos duros. Eso es lo que le da al coche más, digamos, más rapidez a una vuelta, pero a los duros, digamos, son los que tienen que durar más, y ayer pues no terminaron bien. Lo que tendría que hacer Pirelli es llevar compuestos más duros y, por supuesto, más lentos para la siguiente de Silverstone, y evidentemente estudiar bastante lo que ha pasado, porque esto es serio. Ya pasó, ya tenemos un precedente en el 2000 y algo, en donde habían dos suministradores de neumáticos, y aquella guerra entre Bridgestone y Michelin se acabó, que los que montaban Michelin reventaron dos o tres coches, sobre todo un accidente fortísimo de Ralf Schumacher con el BMW en la entrada a la recta de meta, y se negaron a correr, no salieron los pilotos que montaban aquellos neumáticos, y los equipos pueden decidir no correr, no creo que pase, y llevarán neumáticos más compuestos, más duros, Pirelli seguro.
¿Qué podemos esperar para la próxima semana? ¿Alguna sorpresa que en condiciones normales va a ganar Hamilton?
Bottas está muy cerca. Bottas en todas las carreras está muy cerca. Lo que pasa es que le tiene demasiado respeto a lo vimos en la salida, que no le mete el coche nunca Bottas, vamos, lo que hacían otros compañeros de Hamilton, no se lo hace Bottas, y yo creo que incluso está por contrato, no le mete el coche y le tiene demasiado respeto, y a no ser que Bottas esté delante o salga delante en un gran premio con la pole, no le mete el coche ni y al revés, vamos, lo deja en primer lugar sin problemas, incluso le frena los que puedan llegar por detrás, que por cierto no son muchos. Igual, yo creo que vamos a ver, yo creo que le va a cambiar la suerte a Carlos, y lo vamos a ver ahí cuarto, quinto, y Ferrari yo creo que va a volver otra vez donde tienen que estar este año, o donde se han merecido estar este año, que es a mitad de la tabla o fuera de los puntos, como casi se queda ayer Vettel, que vamos, cogió un punto gracias a... Y doy un dato, o sea, Bottas a dos vueltas para el final rompe el neumático, da una vuelta casi a tres ruedas, entra a boxes, cambia y entra pegado detrás de Vettel. Eso da un poco a las claras lo que es la diferencia bestial, que si le dan una curva más, Bottas hubiera adelantado a Vettel por la décima.
¿Sería bueno que lloviera la semana que viene o qué? ¿Qué decís?
Sí, sí, totalmente.
¿Te imaginas un Silverstone con lluvia? ¡Guau!
Yo lo he visto varias veces, eso sí, es un espectáculo. Las enlazadas, sobre todo, es un espectáculo verlos correr allí. Es una de las cosas que tenemos pendientes. Ya hemos estado en Italia varias veces. Y otra de las cosas que tenemos pendientes es ir a Spa, Francorchamps, en Bélgica, y a una de las dos catedrales del automovilismo mundial, que es el circuito de ayer, Silverstone, ¿no? Una pena verlo vacío por las circunstancias, pero el circuito es un espectáculo y da es increíble verlos correr allí. Son coches, lo decía Carlos Sainz el viernes, son los coches más rápidos de la historia. Es la velocidad que llevan es tremenda, un segundo más rápido de los coches más rápidos del año pasado, es tremendo, y verlos ahí en las enlazadas tiene que ser, o en la curva famosa de Spa-Francorchamps, verlos allí andar estos coches tiene que ser en Eurouge. Me recuerda a mi hijo, se me había olvidado, Eurouge en Bélgica, o las enlazadas de ayer. Ver a estos coches tiene que ser un espectáculo, y verlos con lluvia, pues imaginarse.
Vale, entonces el plan que tenemos es Silverstone la semana que viene, y a continuación España ya.
España ya.
El gran premio de
Cataluña.
De Cataluña, sí, que se verá en abierto.
Se verá, lo verá, lo podremos ver todo.
¿Sabemos ya en qué cadena?
Todavía no.
Todavía no.
Pero vamos, la semana que viene supongo que se, vale, que se diga y la yo creo, entiendo que lo podrá emitir cualquier cadena. Entiendo.
Javier Manzanares, muchísimas gracias. Aquí termina Fórmula Azul con el repaso de lo que pasó ayer en Silverstone y el lunes nos volvemos a encontrar para seguir analizando el mundo de la Fórmula 1, que es apasionante, como pudimos ver ayer. Si no has visto la carrera, ponte los 10 últimos minutos y vas a vivir algo diferente.
Ponte el programa, que lo colgaremos más tarde también. Y te ve en la carrera los últimos 10 minutos.
También, el programa lo colgamos en nuestra página web y también en
F1 Actualidad en Facebook, y allí somos miles las personas que estamos allí pendientes de lo que ponemos.
Muy bien, pues Manzanares, Senior y Junior, gracias por la visita y hasta el lunes.
Nos vemos.
Nos vemos. Fórmula Azul.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja. Con el patrocinio de MV Racing. Concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Pues nada, gracias. El lunes volvemos a las 2 y 5 con Fórmula Azul. Que nos gusta hablar de Fórmula 1. Nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Venga, que aproveche y hasta mañana.